¿Alguna vez te has puesto a pensar si lo que estás haciendo te gusta o te apasiona? ¿Qué pasaría si tu respuesta fuera no, no me gusta, no me apasiona? ¿Te atreverías a volver a empezar? ¿Te animarías a dejarlo todo y empezar otra vez? Y a veces pasa eso, ¿no? Mucha gente se da cuenta que no está disfrutando lo que está haciendo y dice, bueno, vamos a empezar otra vez. Voy a dejar esta carrera y voy a empezar una nueva carrera, o me voy a mudar a otro país y lo hago, etcétera. Hay N casos que uno dice, ¿por qué no volver a empezar? Por eso, hoy en Ni en Sueños, tu podcast amigo, tengo invitada a una gran amiga. Ella es doctora, pero en un momento de su vida dijo, esto no va más, quiero volver a empezar. Por eso, hoy la he invitado para que nos cuente toda esta experiencia. Ella se llama Michelle Serrate y es doctora. Quédate, porque este episodio de Ni en Sueños se llama Ni en Sueños pensé volver a empezar.
¿Dejar mi chamba fija? Ni en sueños. ¿Emigrar? Ni en sueños. ¿Volver con mi ex? Ni en sueños. ¿Alguna vez lo dijiste y lo hiciste? Esto es Ni en Sueños con La Portela. Llega gracias a... Ya sabes que tu marca puede estar aquí.
Hola, ¿qué tal? Soy Andrea Portela Polo, La Portela, y te doy la bienvenida al episodio número 14 de Ni en Sueños, tu podcast amigo. Como te estaba contando, a veces nos hacemos la gran pregunta. ¿Estoy feliz con lo que estoy haciendo? ¿Me llena? ¿Me apasiona? Y a veces la respuesta no puede ser la que deseas. Por eso es que hoy he invitado a una gran amiga para que nos cuente su experiencia. Ella es Michelle Serrate.
Hola, bebé, ¿cómo estás, Porte?
¿Cómo estás, amiga? Bienvenida a Ni en Sueños. Gracias por aceptar la invitación.
No, gracias a ti por invitarme. Qué emoción tener que hablar de esto, porque de hecho es algo que siempre comento en mis redes, ¿no? De esto de lanzarse por lo que amas. Ajá. O simplemente lanzarse a la vida. Y sí, pues, Ni en Sueños me imaginé que volvería a empezar.
Claro, y bueno, hoy es un episodio, este es un episodio, mejor dicho, muy especial porque ya estamos llegando a la segunda temporada de Ni en Sueños. O sea, Ni en Sueños me veía haciendo un podcast, menos haciendo ya dos temporadas. Pero aquí estamos en Audio Player, en Spotify, bebé. ¿Cómo así reconociste que querías hacer este cambio? O sea, ¿qué fue lo que pasó para que tú dijeras, sabes qué, voy a volver a empezar?
Bueno, es que fue, la verdad es que fue todo un proceso, ¿sabes? Porque yo recuerdo que en esa época que yo estaba como ya dudando mucho de lo que estaba haciendo para esto, como les habías contado, yo soy médico, uh-huh. Obviamente la carrera de medicina es súper larga, todo el mundo sabe que dura como 7 años, de ahí haces el serum, de ahí haces la especialidad, solo que hay como un bache o como un espacio que puede ser corto o largo entre que sales del serum y te preparas uh-huh. para la especialidad, ¿no? Porque... te lleva bastante tiempo estudiar, porque no porque el examen sea difícil, sino porque hay muchos factores que giran en torno a eso. Entonces, por ejemplo, a mí me tomó muchísimo, como que 3 años, ingresar a la especialidad de oftalmología que yo cursaba en aquella época. Pero cuando ingresé, para mí fue como bravazo, me sentí como muy emocionada, me sentí como muy contenta, pero en el transcurso del tiempo me empezaba a dar cuenta que no me sentía como en mi lugar, ¿no? O sea, fue muy curioso, porque yo me pasé por muchos años pensando que realmente quería eso. No tan así, porque al inicio cuando uno empieza a estudiar la carrera de medicina, dice, ya, yo quiero ser, no sé, pediatra, yo quiero ser ginecólogo, yo quiero ser...
Como mamá. Que la tienes clara, ¿no?
Claro, pero en el camino como que vas conociendo la carrera o otras especialidades que no te imaginaste y dices, ya, al inicio yo quería ser, de hecho, ginecóloga, esa fue la razón por la cual yo empiezo a estudiar medicina. Ajá. Sin embargo, en el tiempo, después de que hice el internado y toda la cosa, dije, no quiero ser guardias, nunca más en mi vida. Entonces, dije, bueno, una especialidad que también es quirúrgica y es interesante y que, bueno, en mi familia tenemos especialistas de esa rama, fue. Entonces dije, bueno, fácil es como el camino que me toca seguir, ¿no? Es más, o sea, ya tendría donde trabajar, ya estaría como más encaminada, como que la tenía segura, ¿no? Por así decirlo.
Ajá. O sea, ¿te animaste a especializarte en oftalmología porque ya tenías familiares dentro de esa rama?
Sí, de hecho, una tía tiene una clínica, mi primo también en esa época ya estaba especializándose en eso. O sea, era como que hay que seguir la línea, ¿no? La línea familiar, ¿no?
Por así decirlo. Claro.
Entonces,
como la que cosa el camino ya estaba marcado.
Claro, por supuesto. Entonces, como que yo empecé a estudiar oftalmología, la especialidad, ¿no? Y en el camino decía como que, o sea, me demoró muchísimo entrar. De hecho, para mí fue como complejo porque no solamente es el examen, porque también toman en cuenta como tus notas de la carrera, cuando eres un chibolo que a veces ni siquiera sabes qué quieres y la verdad es que nadie, no siempre te la tomas como tan a pecho. O sea, si uno supiera que eso es muy importante para la especialidad más adelante, pues tal vez te la tomaría más en serio. Y pasaba esto que cuando tú postulabas a la universidad, de repente mucha gente, o sea, toda la bolsa de médicos también se iban a la misma universidad que tú ibas, y de repente no competías con 20 o 30, sino con 100, con 120, con 200 personas por 5 plazas de la especialidad que tú quieres, ¿no? Entonces claro, era claro, como bien, bien difícil. Entonces, en todas esas oportunidades me pasó eso, ¿no? De que yo me iba a las universidades donde de repente toda esta ola de médicos también decidían irse, ¿no? Entonces, a pesar de que yo daba un súper buen examen y toda la cosa, no alcanzaba para entrar. Entonces, hubo la posibilidad de que yo tomé la opción como plaza cautiva, ¿no? Que creo que a muchos médicos les pasa eso, ¿no? O sea,
¿cómo que plaza cautiva?
Las plazas cautivas son las plazas donde tú trabajas para una clínica y esta clínica que ofrece esa especialidad te dice como que ya, yo tengo a mi doctora Portela, ¿no? Que ella trabaja para mí y quiero que ella se especialice, ¿no? Una cosa así.
Ah, ok.
Como que respaldan tu especialización y la condición es que obviamente terminas y te quedas trabajando para
trabajando
la clínica.
Con ellos. Ajá. Esto ha sido después de los 7 años de medicina, ¿verdad?
Los 7 años de medicina más el año de salud. Entonces,
8 años, mierda.
Claro, entre lo que te demora ingresar a la especialidad, que puede ser 1 año, 2 años, 3 años, 5, 6, o sea, hay mucha gente que se demora muchísimo para entrar. Y no porque no sean capaces, ¿no? Sino porque pasan estas cosas, ¿no? Uh-huh. Y la cosa es que en el camino como que no me sentía tan en mi lugar, ¿no? A pesar de que me gustaba, o sea, yo recuerdo que en verdad sí estaba como muy contenta de lo que estaba haciendo y tal, pero yo veía como a mis colegas muchísimo más ahí que yo, ¿no? Y me empezaba a cuestionar, o sea, no sé, un día que salía temprano yo me iba a mi jato a ver televisión porque estaba cansada, pero los demás iban a estudiar. Y era como, wow, o sea, tal vez no estoy donde veo, o tal vez debería estudiar más, ¿y de dónde estudio? Entonces como que era como esa competencia parte 2 que se abre, ¿no? Al mundo frente a ti, entonces era como complejo. Yo, no sé, como que me sentía en bastante desventaja con ellos. No sentía que me apasionaba lo mismo, ¿no? Porque de repente un día llegábamos a la clínica y todos decían, oye, acaba de salir ahorita, no sé, el último paper para ojo seco, que no sé qué, y yo era como que, cri, cri,
ah,
estaba
chévere.
Claro, claro.
¡Ah, man, ya!
Claro, yo, ¡oh, no te creo! Pero yo en mi caso, o sea, estaba en Raspi, mañoso. O no estaba realmente como tan ahí como ellos, ¿no? Entonces, justo yo empecé un proceso terapéutico también, empecé a ir al psicólogo, y empecé a chambear mucho lo que es el amor propio, ¿no? Entonces, había cosas que pasaban en la clínica que a mí no me gustaban y que yo sentía que en cierta forma eran abusivas, ya, la verdad, o sea, honestamente. Entonces, un día, o sea, justo entramos a pandemia y mi flaco me empieza a hablar como que de la posibilidad de irnos a Canadá. Entonces yo decía, oye, sí, o sea, ¿por qué no? Puede ser, ¿no? Canadá, claro. Allá como médico también ganas bastante bien, o sea, dije, puede ser. Y le digo, pero tengo que acabar mi especialidad. Para esto yo ya estaba trabajando en otra entidad, justo en la pandemia, y para COVID, de hecho, y estaba ganando bien, y dije, bueno, no sería mal como irme, ¿no? Porque finalmente no me gusta tanto lo que estoy haciendo, o sea, y empecé, en esa época justo también como empezaba a cuestionarme todo, empezaba a trabajar mi amor propio, y también empecé a darme cuenta de que yo estaba luchando por el sueño de otra persona, pero no por mi sueño.
Entonces, claro.
Como creo que, es que, no sé, no me costó decir chao, ¿no? O sea, fue como que, yo suelo ser muy impulsiva y me he llevado como que por buenos caminos, pero también a veces por caminos un poco complejos. entonces yo agarré y dije, listo, se acabó. Hasta acá llegué. Empecé a armar mi carta de renuncia y llamé a mi jefe, me acuerdo. Y le digo, doctor, ¿qué tal? Soy Michelle, bla, bla, bla. Doctor, quería hablar con usted porque voy a renunciar. Yo para esto ya estaba en mi tercer año de especialidad, o sea, me quedaba nada.
¿Cuántos
Estaba.
años o cuánto tiempo es de especialidad?
Bueno, pueden ser 3 años, 4 años o 5 años, dependiendo de la especialidad, pero en
Ah,
oftalmología son
ok.
3.
En la
Entonces
de
yo ya.
oftalmología son 6 años.
Son tres, tres.
Ah, tres, ok.
Ajá, entonces yo ya estaba por acabar, o sea, me faltaban 9 meses para terminar. Un embarazo y acababa.
Claro.
Tanto. Pero le dije eso, no le dije, ¿sabes qué, doctor? Voy a renunciar. Y me dijo, ¿pero por qué, Michelle? ¿Qué te pasa? O sea, no, no lo hagas, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado, men? ¿Qué ha pasado? ¿Con quién te has peleado? ¿Qué ha pasado? Me decía el doctor, ¿no? Y yo le decía, no, doctor, lo que pasa es que le mentí, ¿no? Le dije, me salió una oportunidad de irme al extranjero y la voy a tomar. Porque no quería darle ninguna explicación, no quería decirle, ¿sabes qué? Me siento abusada por su centro. Ni mucho menos, ¿no? Pero dije,
Claro.
¿cómo? Entonces, me dijo, bueno, ¿qué dirá tu papá? ¿Qué dirá tu mamá? ¿No? Yo sentí que me quiso agarrar como que por el sentimiento. Y
Por
yo
el
le
ego
dije,
también,
no.
¿no? De, oye, de verdad, o sea, vas a dejar medicina, porque creo
Sí.
que ahora que has estado contando un poco del proceso, no te apasionaba esa especialidad. O sea, sí viste como una posibilidad, porque claro, en tu vida, o más o menos la familia también como que ha estado encaminada hacia esa especialidad, pero si uno mira atrás, si algo no te apasiona, por eso es que no te costó tanto cuando te dijeron, oye, vámonos y decir, ya, total, era tal vez la razón que estabas buscando para decir, esto ya no va más.
Claro, es que también estaban pasando varias cosas que ya estaban como, mi vaso ya estaba rebalsando.
Ok.
Porque pasa también que durante la especialidad, durante el internado, existe también la jerarquía y esta idea de que tienes que pagar piso y hay bastante maltrato a veces también en el internado o la especialidad o esta idea de que es muy jerárquico a algunos lados, en algunos lados, no fue mi experiencia, ¿no? Militarizado, y eso hace que, pues, el residente que ya es un médico, porque por favor, somos profesionales, también se estresa y dice: Oye, yo también soy un profesional, no, no, no merezco que me traten de esta manera, ¿no? Entonces,
Claro.
pasaba, no solo me ha pasado a mí, o sea, no ha sido tan así lo mío, ha sido distinto. Pero en otras, yo sé de mucha gente que también la pasa así, o sea, he tenido amigas que me han llamado llorando, diciéndome, voy a renunciar, no aguanto, me maltratan, o sea, es muy
¡Wow! ¡Qué
así.
fuerte!
Claro, por eso hay tanta gente, tantos médicos que renuncian a la especialidad, porque eso no debería ser. Sin embargo, los médicos mayores siempre dicen como, ay, pero es solo una etapa. Bueno, las épocas han cambiado. El hecho de
Claro,
que
total.
haya sido distinta, no quiere decir, o que tú ahí lo hayas normalizado, no quiere decir que sea correcto, ¿no? Que sea.
Claro. Y hay
Entonces.
cuántas cosas, mejor dicho, cuántas cosas que antes hemos normalizado, inclusive nosotras, ¿sabes? Hemos podido decir, bueno, sí, pues hay que pagar derecho de piso. Y te lo digo porque yo también en mi carrera, o sea, comunicaciones, en algún momento lo creí como que, ah, así es. Pero en realidad todos merecemos respeto y como que, o sea, no digo que hay que cambiarlo todo, pero sí podemos mejorar las cosas o los procesos. No todo tiene que seguir siendo igual, ¿no?
Exacto. Entonces, eso me pasó, pues, ¿no? Entonces yo me retiré de la especialidad y la verdad es que no, o sea, en ese momento lo que sí me costó mucho fue decírselo a mis papás, la verdad. Me costó la vida. Porque como te decía, es más difícil y creo que esto es algo que lo aprendí y me encanta haberlo aprendido. Luchar por el sueño de alguien más te va a costar el doble, el triple, el cuádruple. Pero
Porque no
luchar
es tuyo,
por
pues no, y es un peso que al final te pones encima y estás cargando la mochila de alguien más, como se dice, ¿no?
claro, y no es que sea como que, ay, esta persona me obligó a hacerlo, sino es que yo también empecé a entender porque por mis traumas, mis heridas, mi forma de ser, o por lo que yo había aprendido en la vida, es que yo
Ajá.
tenía que ponerme esa mochila de los sueños de los otros en mí, ¿no? Entonces, no, ya no quise hacerlo más, pero sí me costó como decirle a mi mamá y a mi papá. Entonces, el día que yo les confieso, que fueron 2 meses después.
Ya, te fuiste, renunciaste y recién a los 2 meses les contaste.
Sí,
¡Oh,
y
me
de hecho
muero,
fue.
Chedo!
Sí, no, oye, y tal vez me hubiera demorado más, pero es que se acercaba Navidad y dije, no, tengo que hacerlo ahora.
¿Y cómo fue ese momento? O sea, uno, ¿cómo te animaste? Y dos, ¿cómo fue? O sea, es algo fuerte, porque imagino que también tus papás tenían mucha ilusión en que su hija, pues, se especialice y todo, ¿no?
Sí, claro. No, fue muy curioso porque yo me estaba preparando para ese momento. Me acuerdo que, como en esa época, como les contaba, estaba con mi terapia psicológica. Me acuerdo que mi psicólogo, cuando le conté, me dijo, ay, estás loca, pero está bien.
Estás loca, pero te apoyo mañana.
No, pero, sí, pero mi flaco me decía también como que, ay, has venido a terminar. Y yo como que, es que no me gusta. No, ¿por qué voy a hacer algo que no quiero mañana? O sea, ¿de qué me va a servir ese título hermoso enmarcado en mi oficina de cualquier otra cosa que voy a hacer en la vida?
No me sirve de nada. Es como entonces, que, ah, sí, alguna vez estudié esto, ¿no? Ya que está, ya, listo, lo terminé, ya.
Exacto. Entonces, me acuerdo que habíamos ido a comer una parrilla en la casa de mis papás y estábamos con mis hermanos, con mi flaco, con mis papás, y de repente, Mariano Barre dice, bueno, yo me voy.
Me voy. ¿Cómo ve cómo lo solucionas? Adiós. Hablamos.
Y mis hermanos también se fueron, y yo me quedé con mis papás, y le digo como que, papá, tengo algo que contarte.
Me muero.
Y no sé, imagino que mi papá dijo, como abuelo, o sea, no sé, algo que le genere ilusión o algo así. Y le dije como que he renunciado a la universidad. Entonces mi papá...
¿Se desmayó?
No, pero seguro que estaba a punto. Debe haber sentido que se le caía el mundo, yo me imagino también. Porque
claro.
Me dijo, ¿por qué? ¿Qué te pasó? ¿Qué estás haciendo? ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Vas a quedarte en la calle? Que no sé qué, que no sé cuánto. Pero yo ya venía tan preparada emocionalmente que le dije, papá, o sea, yo no soy cualquier persona, cualquier cosa. O sea, yo, primero, yo tengo una carrera. Yo ya soy médico. No me voy a quedar en la calle. Segundo, no sé por qué, o sea, confía en mí. O sea, yo, o sea, confía en lo que has criado. Por eso tengo más miedo, ¿no? Como...
Porque sé lo que he traído a este mundo.
No, pero entonces, como que me empezó a, o sea, la verdad que empezó a cuestionar mucho de mis decisiones respecto a eso, ¿no? Y yo traté de no tomármelo personal, o sea, como te digo, yo estaba súper preparada para ese momento. No,
claro.
Traté de no tomármelo personal, traté de entender sus miedos y traté de entender que él simplemente me estaba expresando lo que sentía y yo no sentirme mal por eso, ¿no? Entonces le dije, bueno, papá, o sea, te entiendo,
claro.
Pero confía en mí, no es lo que quiero. Y me dice, pero tantos años te ha costado, Michelle, entrar, tanto tiempo, tanto esfuerzo, tantos años que has estudiado, te has quemado las pestañas. Y le digo, papá, para mí no es tiempo perdido. Porque al menos ahora sé que no es lo que quiero. Ya está, o sea, no me importa si han pasado 2, 3 años, 4 años, si ya me faltaban 9 meses para acabar, no me importa. Al menos yo sé que no era para mí. Y estoy contenta con eso. Y lo único que espero es que confíes en mí y bueno, ya veré qué se presenta en el camino, ¿no? Y pues se separó, todo ofuscado y se fue. Y yo dije, bueno, me voy a mi casa.
No, es que claro, aparte tu papi también, o sea, si nos ponemos un ratito en su lugar, en el lugar de tu papá y de tu mamá, creo que han actuado como, o sea, han actuado como cualquier papá que está pues afanado en que su hija termine su carrera, su especialidad. Y ese miedo que mostró es completamente como que válido, ¿no? Pero está también genial que tú emocionalmente hayas estado tan segura, que estoy segura también que le transmitiste esa confianza a tu papá, pero él también tenía que asimilar todo eso, pues, ¿no? O sea, imagínate, sí. Ya, papá, ¿sabes qué? Me voy y confía en mí. O sea, claro. Para él ha sido un proceso, pues, ¿no?
Sí, de hecho sí. Pero bueno, o sea, en el tiempo, como que para esto yo ya estaba estudiando, yo ya era maestra Reiki, yo empecé a estudiar bioenergética, ajá. Me encantó, empecé a hacer talleres de registros akáshicos, de sanación angelical, o sea, yo hago todo eso, pero lo que me enamoró muchísimo fue cuando empecé a estudiar biodescodificación y vi que iba mucho de la mano con mi carrera. Entonces empecé como primero empecé a estudiarlo como para mí, ¿no? Porque yo quería mejorar yo, ¿no? O sea,
Claro.
como que no fue como que me fui y tenía un plan. Supuestamente mi plan era irme a Canadá, pero bueno, han pasado como 3 meses y aquí. No me fui, ¿no?
Aquí
Pero
estamos, aquí estamos.
acá estamos, ¿no? Pero me gustó tanto y yo sentí que me cambió tanto como mi forma de pensar. Incluso yo creo que le dio como un boost, como que aceleró mucho mi terapia psicológica convencional, porque me ayudó a ver mucho más el trasfondo, me ayudó a soltar, me ayudó a empezar a desaprender lo que yo había aprendido por tantos años en mi vida.
Claro, wow.
Y me lancé. Y ahora pues me dedico yo soy médico, hago lo que es medicina mente y cuerpo, que es como el momento en el que la psicología y tu cuerpo se unen, ¿no? La psicología y la medicina se encuentran y ahí viene como la medicina mente y cuerpo y la herramienta que uso para eso es biodescodificación. Y me
Claro, es ese
fascina.
match, ¿no?
Sí,
Entre la
sí.
medicina tradicional y esta medicina, yo sé que ya no le dicen alternativa, pero que es otro tipo de medicina, que al final, como dices tú, pues, ¿no? Uno es mente y cuerpo y salimos
Claro.
más power.
Sí, lo que pasa es que ya no es, ni siquiera es considerado como parte de medicina alternativa.
Ajá.
La medicina alternativa también es maravillosa y es bien interesante. Sino como ya tiene más estudios científicos, es como que ya tiene más peso. Y de hecho hay como varias ramas que la estudian y dentro de esas está la psiconeuroendocrinoinmunología, que te habla de que
¿La
pues
qué?
inmunología, que te habla de que nosotros como seres humanos no somos solamente un órgano o una parte, sino hay mucho más, ¿no? Todo empieza de la parte, cómo la parte psicológica puede afectar tu parte orgánica, ¿no? Cómo de repente el hecho de estar estresado por un examen puede hacer que tu estómago empiece a acelerarse y te vayas al baño porque te mueres de miedo por ese examen que vas a dar. O sea, somos un
Wow.
todo, o sea, de eso nos habla. Entonces, eso es súper súper bacán, súper lindo y me encanta y a eso me dedico y pues ahí voy labrando mi camino. Y es curioso porque eso que te decía de que hacer el sueño de otro o luchar por el sueño de otro cuesta más. Te juro que hoy por hoy, tal vez en este momento no estoy donde quisiera estar, no estoy donde me anhelo estar, pero sé que lo estaré y no me molesta pasarme horas en consulta, no me molesta crear mi contenido para
Claro.
redes. Me encanta y lo disfruto segundo a segundo y aunque me frustro y tal a veces, ¿no? Porque
Como
digo,
humana.
y me cuestiono, ojo, porque me cuestiono también mi decisión, como, pucha madre, si hubiera sido tan mono que tiene un sueldo para pagar mi alquiler, ¿no? Como que mientras saco adelante lo demás, pero es muy loco porque de verdad va a sonar como súper cliché, pero la vida te sostiene, o sea. Es lo caso porque cuando, o sea, más allá del miedo, porque muchas veces lo que nos da es miedo de tomar una decisión,
De este
pero,
tipo, ¿no? De esta magnitud, o
y de
sea.
cualquier tipo, yo creo igual, ¿eh? O sea, porque tomar una decisión así que de repente podría cambiar el rumbo de tu vida, puede dar miedo, pero detrás de este miedo inicia la verdadera vida, o sea, inicia la vida en serio, ¿no?
Sea,
Y
inicia
tenemos.
tu vida como tú
Exacto.
querías que sea, pues, ¿no?
Exacto, porque en serio te sostiene, es lo caso, o sea, yo lo he experimentado tantas veces desde que tomé esa decisión, que digo, wow, o sea, y a veces también dudo como, debería confiar, debería aceptar, es como que esto saltó un salto, y al final es como, ya, vamos, ¿no? Y es bravazo, porque en serio sí es así, o sea,
Claro,
hay
es
muchísimas
que empezamos a confiar en el camino y como tú dices, no, tal vez no estás donde te quieres ver, pero estás disfrutando este camino. O sea, este proceso te está llevando a eso que quieres lograr y aún así no lo tengas claro, estás encaminada. Y obviamente en el camino uno puede dudar, puede tener días buenos, días malos, porque lo que tú has decidido no es una decisión como que, ah, voy a comprar hoy mandarina y mañana plátanos. O sea, es el rumbo de tu vida. Y has sido
sí.
valiente, bebé. O sea, has sido súper valiente.
Sí, y en muchos aspectos, ¿sabes? Qué loco, como yo siento que he cambiado tanto, o sea, la Michelle que entró a la especialidad aquella vez no es la Michelle de ahora, ¿no? Me siento tan segura, o sea, y a pesar pues de que no estoy en la meta que me he trazado tener, amo el camino que estoy recorriendo, o sea, lo disfruto. No todo es perfecto, por supuesto,
Claro.
porque si nosotros lo vemos desde la expectativa y lo que yo esperaría que pase, bla, bla, bla. Obviamente tenemos otras ideas, pero de verdad que yo confío en mí, ¿no? O sea, yo sé que lo único que yo puedo realmente, entre comillas, controlar, ¿no? O sea, de lo único que yo puedo estar realmente segura es de mi capacidad de poder hacer las cosas, o de mí, o de mi capacidad de ser un buena médico, que ahora se dedica a otra cosa totalmente distinta, ¿no? Y nada más, ¿no? O sea, las
Eso.
circunstancias pueden ser muchas, pero yo confío al 100% en mí.
Y me
Y
quedo
eso.
con eso, Michi, en la confianza en ti y el de verdad creer en eso que quieres hacer, creo que van labrando el camino, van abriendo puertas y van haciendo que vayas avanzando hacia eso que tú desees y que ahora sí te apasiona, Michi, porque hace un momento has contado sobre cómo era la especialidad de oftalmología y créeme que hasta tus gestos eran otros, o sea, tus palabras eran más lentas. En cambio, ahora que hablas de lo que estás haciendo actualmente, sonríes más, hasta brillas más. Y si tú que
Sí.
estás escuchando este episodio, tienes que darte cuenta, ¿no? ¿Qué sientes cuando piensas en eso que quieres lograr o que quieres hacer o que te apasiona? Y si no lo estás haciendo actualmente, pregúntate, ¿qué me detiene, no? O sea, ¿qué me está faltando para hacerlo? ¿Por qué no me animo? ¿Por qué no lo intento? ¿Qué es lo
Claro.
peor que puede pasar?
Exacto. Y es muy
Que te
curioso,
voten.
es muy curioso, ¿no? Justo el otro día estaba reflexionando. A mí me gusta mucho entrar en reflexión, creo que a veces no lo hacemos lo suficiente. Y veía que, como amigos a mi alrededor decían, como que, ay, pucha, tengo ya 32 años, tengo 33, tengo 38, tengo 40. Y como que se sienten mal con este proceso de hacerse mayores. Pero yo creo que detrás del miedo de hacerse mayor es como que esta idea de no haber vivido lo suficiente o no haber vivido lo que han querido. Entonces,
Claro, eso es lo que te hace sentir que el tiempo ha pasado y, oye, hice lo que quería. O sea, cuando yo creo que cada año nos va dando más experiencias y ya depende del enfoque que le pongas para cómo aprovechas este nuevo año de vida, ¿no? O sea, vamos creciendo, pero también vamos ganando sabiduría.
exacto. Claro, entonces es eso, ¿no? Como que la vida que empieza detrás del miedo realmente es esa que tú quieres, ¿no? Y no es que, o sea, obviamente hay que trabajar en ello, ¿no? No es que
Claro,
ya,
claro.
mi trabajo y a ver, me quedo sentado y espero que el mundo me tire plata cuando fuera.
Quisiera, me encantaría.
Pero como les digo, o sea, no me cuesta, o sea, es lo caso, pero no me cuesta meterme en un taller de manejo de redes, no me cuesta meterme en un taller de community manager, etcétera, cosas que jamás me hubiese imaginado que ni en sueños hubiese que
Claro, que
haría.
una doctora diga, oh, voy a llevar este curso de community management para manejar mis redes. O sea, creo que no era tan normalizado antes o que un doctor se preocupe por eso y los tiempos han cambiado, tu camino ha cambiado y ahora disfrutas inclusive hacer eso porque es parte de lo que ahora haces y te puede hacer llegar a otras personas.
Sí, y de verdad que me encanta lo que hago ahora, porque, y me acuerdo, justo el otro día también pensaba que qué loco, porque cuando yo recuerdo haber dado la entrevista de ingreso a la universidad,
Ajá.
porque yo soy de tercio superior en el colegio, o sea, bien chungón he sido.
Mira.
Me hicieron una entrevista, me acuerdo que creo que era el decano de la Facultad de Medicina de la universidad donde yo estudié, con dos personas, y me acuerdo que me preguntó, ¿por qué quieres estudiar medicina? Y yo me quedé pensando y dije, la verdad es que yo en algún momento quise estudiar psicología, pero sentí que como médico podría ir más allá. Podría no solo ver la mente, sino también el cuerpo. ¿Y quién diría que años después me dedicaría a esto? A ver exactamente mente y cuerpo, y cómo puede eso realmente ayudarte. Considerar las emociones de las personas, las heridas,
Claro.
y cómo su sanación física, real y tangible, ¿no? Entonces, era el ocaso, ¿no? Como va a ser o sea, pensar en retrospectiva la respuesta que di y dónde estoy ahora, porque por
Exacto.
supuesto que, o sea, estoy exactamente donde quería estar.
Claro, la Michelle de esa época lo sabía. El camino que te ha llevado a eso ha sido lo que ha tenido que pasar. Pero tal vez si no llevabas la especialidad que no era para ti, hoy no estarías haciendo esto.
Sí.
Y a veces las cosas pasan, pues, para algo, ¿no?
Sí, exacto. No, no de la forma que tú esperas, porque a veces siempre tenemos esta expectativa gigante de lo que puede pasar. Y creo que eso, no, eso es algo que deberíamos tratar de manejar, porque no todo va a ser como nuestra mente creemos o imaginamos que es, ¿no? Tal vez si le quitamos expectativa y simplemente damos el salto, nos puede hacer ver todo lo que hay detrás de eso, ¿no? Como que lo que realmente está pasando y que realmente puede ser algo bravazo para ti, así tengas algo de miedo en hacerlo. O sea, en serio, detrás de eso hay mucha, mucha vida, ¿no? Y a mí la verdad que me encanta. Yo me siento feliz. O sea, siento, mi corazón se expande muchísimo cuando hablo de lo que hago, porque lo amo. Y siento que se nota y se transmite. Que no
sí,
es lo
tal
mismo.
Cual. De verdad que sí. Y me quedo con la frase que dijiste, atrévete a dar el salto. ¿Qué? ¿Ya te vas? Espérate, oye, una más y nos vamos. Me quedo con esa gran frase que has dicho, Michi, ¿eh? Atrévete a dar el salto. Y a veces cuando vemos hacia el frente, o mejor dicho, cuando vemos en dónde estamos, nos parece un abismo. Pero una vez que damos el salto y miramos atrás, tal vez era solamente como que un espacio pequeño y no era tan grande como imaginábamos. Y es ese atreverse, ¿no? A intentarlo. Porque si no, el hubiera lo vuelve más y más y más abismo, ¿no?
Sí, exacto. Y es de verdad que es retador como que hacer lo que amas. Es súper retador. Pero, como les digo, no se siente que cuesta, ¿sabes? O sea, por ahí puede haber un poco de frustración y tal, y es importante manejarlo, es importante sentirlo, porque es parte de él, ¿no? Varias veces uno se puede cuestionar, pucha, debí hacer esto, ¿no? ¿Y qué hubiera pasado si no hubiera ido? Claro. ¿Y si lo hubiera planeado mejor? Pero es que la verdad es que uno nunca está realmente listo para la vida o las cosas que quiere experimentar. O sea, simplemente se dan. Solo hay que estar bastante seguro de lo que se quiere hacer, ¿no? O sea, yo sabía que ese no era mi lugar, yo lo sabía, siempre lo supe, pero la vida pues también me ponía prueba tras prueba tras prueba de que no era mi lugar y yo seguía ahí, fiel al
matiz.
Sí,
claro.
De romantizar eso de aguantar, ¿no? ¿Por qué vamos a aguantar, no?
Tal cual, o sea, si tú que estás escuchando este episodio, que lo estás viendo y estás sintiendo lo que tal vez Michelle sintió en su momento, no te sientas mal, porque no está mal que te cuestiones ahorita o que te preguntes, de verdad, esto me gusta, esto me apasiona, porque puede que tú, al atreverte a dar ese salto, puedas decir, oye, ni en sueños imaginaba volver a empezar, pero al dejar el miedo, hoy estoy donde quería, hoy estoy más feliz, hoy estoy más seguro. Y algo que mencionó Michi fue la terapia que ella llevó. Ese amor propio hizo que tú también empezaras a creer más en las cosas que tú querías para ti. No para los demás, sino para ti.
Claro, es que también era inconsecuente, pues, ¿no? Porque empezar a trabajar tu amor propio, sin embargo, estar en un lugar donde de alguna manera sentía que me pisaban el amor propio.
Claro, claro.
Era como que, ¿a dónde? No estoy siendo congruente con lo que estoy queriendo trabajar, ¿no? Entonces, pues sí, o sea... Y como les decía, ¿no? O sea, yo suelo ser bastante impulsiva, pero eso me ha llevado pues a cosas bravazas, como a grandes experiencias también, ¿no? Entonces, es simplemente como hacerlo. Y pues como les digo, ¿no? O sea, te vas a enfrentar con tus propios miedos, ¿no? Te vas a enfrentar con tus propios miedos, con tus propias inseguridades, ¿no? Y vas a estar cuestionando constantemente si hiciste bien o no. Pero la verdad es que yo... Cada que de repente un paciente lo veo evolucionar o un consultante veo cómo evoluciona o cómo crece o cómo después de consulta conmigo me dice, Dios mío, Michelle, me siento como si me hubieran quitado una mochila llena de piedras que he cargado innecesariamente por tanto tiempo. O ver incluso cómo otros profesionales de la salud me recomiendan y me dicen, ¿saben qué? Quiero trabajar también contigo de la mano por este caso en particular. Hagámoslo juntos y yo feliz porque me encanta, porque lo amo y porque... A pesar de mis miedos, porque la verdad, muchas veces sí tengo miedo y a veces digo como que, ¿y si hago otra cosa?
Claro, porque ahí entra también el tema económico, ¿no? O sea, tú misma me has dicho, o sea, si hubiera terminado la especialidad, tal vez ahorita estaría ganando un poco más y bla, 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 pero ¿de qué te sirve ganar un montón si en realidad no estás haciendo lo que te gusta Ojo, no estoy diciendo que lo dejes todo y también te quedes sin nada, porque no va por ahí lo que estamos hablando hoy, sino que lo que te apasiona, o mejor dicho, hacer lo que te apasiona, va a encaminar eso que tú quieres y solita va a llegar, van a llegar las entradas, van a llegar los ingresos, porque tú misma estás disfrutando esto y encima estás ayudando a otros.
Sí, no, es lo caso, ¿no? O sea, se atraviesa por muchas cosas, pero es bravazo, o sea, es simplemente hacerlo y de verdad que, como les digo, a veces las circunstancias no podemos estar seguros de lo que va a pasar, no sabemos realmente qué puede pasar, pero lo que sí podemos estar seguros es enteramente de que nosotros mismos lo estamos haciendo bien, o puedo confiar en mí, puedo estar segura o seguro de mí mismo.
Claro.
Es todo un proceso. No sé si realmente es como que es de valientes, podría decirse que es de valientes, pero yo creo que todos somos valientes dentro de sí, entonces, solo que tal vez unos tenemos más miedo que otros, pero simplemente es como dar el salto y atreverse y empezar.
O sea, con todo y miedo, hacerlo con todo y miedo.
Sí, claro, o sea, da miedo, pero si lo miras y lo analizas, qué terrible sería quedarte en ese mismo lugar, ¿no? O sea, y de repente que la vida siga avanzando y tú no hiciste realmente lo que querías hacer o siempre te generó esta duda de ¿y si hubiese hecho otra cosa, ¿no?
Claro.
Entonces, lo único que avanza es la vida y nosotros nos quedamos ahí. Entonces, hay que hacerlo nada más, con miedo y todo, pero con confianza en nosotros mismos. Yo creo que, de verdad les puedo decir, chicos, la vida te sostiene. Me van a decir, ya, está loca, la vida. Pero en serio lo vas.
Tal cual, y si tienes un día de mucha duda o de haberte sentido mal y bla, 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 es parte también de este proceso, o sea, es parte de este camino, y si ya lo estás pensando, o lo has pensado, o lo has hecho, ya sabes que el tener miedo, el seguir teniendo miedo, también es normal. O sea, no, nadie dice que, ya, me lanzo, tomo esta decisión y el miedo se va a ir. No, el miedo nos acompaña siempre.
Claro, el miedo está ahí porque es parte de una emoción básica, ¿no? El miedo y tu mente, que a veces te dice como que algo, hay gente que dice, no, mi mente me boicotea. Lo que pasa es que tu mente trata de mantenerte seguro. No te boicotea, trata de mantenerte seguro en base a tus creencias, en base a lo que has aprendido. Entonces siempre va a estar ahí asegurándote la supervivencia.
Pero claro, si, de lo que cree que está bien, ¿no?
Exacto, pero si empiezas a usar tu mente como una herramienta de apoyo y de motivación en lugar de que te empiece a tirar piedras y te diga, oye, no sirves, etcétera.
Claro.
O sea, finalmente eres tú mismo, ¿no? Es una carrera, ni siquiera es una carrera, ¿no? Es una lucha contra uno mismo, ni siquiera contra la gente. Pero es muy bacán, de verdad, es muy lindo hacer lo que amas. Y yo estoy segura que acá un año, o quién sabe, mañana, estaré en el lugar de estar y miraré hacia atrás y diré, qué increíble camino que recorrí, bravazo. Aprendí todo, hice todo lo que quise. Sé oftalmología, porque lo sé, podría operar, pero estoy donde estoy y agradezco esas experiencias, lo agradezco, o sea, agradezco incluso esas experiencias que no me gustaron, porque me ayudaron a estar donde estoy. Yo creo
tal
que
cual.
Sin resentimientos ni nada, ¿no? Como que me siento agradecida porque finalmente fue una experiencia, ¿no? Y ahora soy esta mujer que se siente más contenta, más feliz.
Y que disfruta, ¿no?
Disfruta de lo que hace y de su vida, sí.
Claro, y qué bacán poder decir, ¿no? Disfruto lo que hago. Eso es importante, o sea, yo sé que muchos a veces decimos, no, es que no me atrevo, no, es que ya han pasado tantos años, ya que voy a cambiar, porque estás loca. Pero hoy has escuchado a Michelle, y si tú estás por ahí, o sea, nadie dice que tienes que estudiar medicina, pero quieres dar un cambio, quieres hacer algo nuevo, ya sabes, ya el miedo está ahí. El miedo siempre va a estar, pero lo puedes hacer con todo y miedo. Atrévete a dar ese salto, ¿no? Ahora, si tú estás bien ahorita, o sea, todo está bien, te gusta, te apasiona, chévere. O sea, eso es más que nada para las personas que han dudado o siguen dudando o están dudando.
Y puede ser no solamente de tu carrera, ¿no? Puede ser de la vida que tienes ahora, de la pareja que tienes ahora, de lo que sea que te genere duda, ¿no? Porque
exacto.
A veces nos gusta quedarnos en el mismo sitio, ¿no? Nuestra zona cómoda.
Porque creemos que es seguro, pues, ¿no?
Sí, exacto.
O es lo normal. o es lo que mi familia quiere, o es lo que mis amigos esperan de mí, y ya te has dado cuenta que cumpliendo las expectativas de los demás solo te generas mucho más peso. Cuando agarras ya tu propia expectativa, te das una bajada de peso alucinante.
Sí, de verdad que sí. O sea, y yo siento que tal vez mis papás hoy por hoy ya están más tranquilos en donde yo estoy. Y como le dije a mi mamá, alguna vez, como que confía en lo que has criado, porque yo sé que voy a estar donde yo quiero estar. Así que si sientes que tal vez yo debería hacer otras cosas, recuerda que esas son tus ideas de lo que es bueno para mí, pero también tienes que confiar en lo que yo considero que es bueno para mí. O sea, finalmente tus papás al final del día, ellos van a apoyarte si te ven feliz, van a apoyarte si ven que lo estás logrando. Y a veces uno siempre quiere ser como orgullosos a sus papás, ¿no? Pero creo que más feliz te puedes sentir estando orgulloso tú de ti, de dónde estás. No, eso es muy bonito y se contagia, ¿no? Se contagia todo el mundo.
Claro, porque motivas a otros. Y hoy hemos querido motivarte, animarte, contándote esta gran experiencia. Michi, de verdad, muchas gracias por haber estado hoy conmigo en Ni en Sueños. Este es el episodio 14, Alucina.
El 14.
Ni en Sueños. Ni en Sueños imaginaba tener ya 14 episodios de Ni en Sueños. Ya la siguiente semana termino la segunda temporada y me parece alucinante. Creo que me atreví en ese momento a dar el salto, así como dices, y es paja, ¿no? O sea, es chévere disfrutar eso que te gusta, esto que te apasiona.
Sí, y qué loco, bueno, porque justo después del té de tías que tuvimos, ¿te acuerdas? Hicimos
claro.
Un viaje de sueños y después de eso me escribiste y me dijiste como, ¿sabes qué? Haré mi podcast. Ahí nomás se dio todo.
De verdad que sí, Michi, te agradezco un montón. Y para los que están escuchando y viendo este episodio y no saben todavía dónde pueden encontrar a Michi, Michi, por favor, di dónde te pueden encontrar, qué servicios puedes dar para que la gente sepa y te pueda contactar.
Perfecto. Entonces, yo estoy en Facebook como Michelle Serrate, tengo mi página también en Instagram, que es @michelle.serrate en Instagram. En TikTok también como Michelle.Serrate, pero la página que uso más es la de Instagram. Entonces, por Instagram, ahí publico más cosas y en las demás solamente como que derivo todo. Los servicios que hago, bueno, yo hago una consulta que es una consulta de mente y cuerpo, ¿no? Donde veo lo que es la herramienta que les contaba, hago biodescodificación, que lo que permite ver es cómo entender cómo tu inconsciente te lleva a experimentar cosas que no quieres. Pueden ser enfermedades, pueden ser relaciones que no te sientes adecuada o en un trabajo que no te gusta, etc. O sea, todas esas experiencias que no te gustan. Y bueno, síganme.
Ay, qué genial, mi Michi. Michi, y si alguien llega y te dice, oye, escuché el episodio de Ni en Sueños, ¿le puedes dar un cariño, un descuento o algo?
Sí, claro, por supuesto. Le hago un punto de paquete para que hagamos un paquete de sesiones chévere y ya con su descuento, con el aporte de descuento.
Ya sabes, ¿eh? Tú que has escuchado ese episodio de Ni en Sueños en tu plataforma de audio digital, sea Audio Player o Spotify o también YouTube, ya sabes que le puedes decir a Michi, le dices, Michi, escuché el episodio y aquí estoy. Quiero sanar, quiero hacer un match entre mi mente y mi cuerpo.
Perfecto. Yo feliz.
Muchas gracias, Michi. De verdad, gracias, gracias, gracias por haber estado en este episodio de Ni en Sueños.
No, gracias a ti, Porto, por invitarme. Qué lindo espacio para compartir. De verdad que me ha gustado muchísimo estar el día de hoy contigo.
Ay, lo máximo, amiga. Y ya sabes, el sueño, el miedo siempre va a estar. Y bueno, el sueño también, porque es Ni en Sueños, pero... Atrévete a dar el salto, atrévete, estés donde estés aquí en Perú o en cualquier parte del mundo, pregúntate, ¿estás contento donde estás? Y si no, ¿quieres volver a empezar? Y lánzate. Si te toma tiempo, está bien, pero ya sabes, que tengas un gran día, una gran tarde y una gran noche. ¡Adeu!
Esto fue Ni en Sueños, el podcast de La Portela. Llega gracias a... Ya sabes que tu marca puede estar aquí. Síguela y comparte.